de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad el 13 de diciembre de 2006. En España, el cambio de paradigma se ha producido con el impulso o en el marco de estas normas internacionales y europeas, incluso un poco anticipadamente a la Convención, en la Ley de 12 de diciembre de 2003, que es la de Igualdad, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad. Cambió el concepto. Pero no se trata de una cuestión de palabras, es que cambió el concepto y cambió el sentido, la manera de entender los derechos de los discapacitados. Hasta ahora no se había advertido bien que la Constitución no se refiere a los discapacitados indirectamente solo en los artículos 1, 1, 9, 2, 14, sino que hay preceptos en la Constitución que obligan a considerar los derechos de los discapacitados no como derechos de determinación legal, sino como derechos fundamentales, derivados de la Constitución misma y, en ese sentido, no eliminables o sustituibles por la voluntad del legislador, sino exigibles desde la Constitución, al menos en la medida en que la no regulación de los derechos puede afectar a principios o valores constitucionales que no son desplazables, como el valor igualdad o el valor dignidad de la persona. De hecho, no se había advertido hasta recientemente que el artículo 49 de la Constitución preconiza políticas sociales en favor de la discapacidad para que los discapacitados tengan la igualdad en materia de derechos fundamentales de los demás ciudadanos, que es lo que dice justamente la última línea, el último inciso del artículo 49, que sirve para vincular las prestaciones sociales de carácter tradicional con la conversión de los derechos de las personas con discapacidad en derechos sociales. El cambio es un cambio técnico y es un cambio jurídico, porque el legislador pierde libertad, pierde discrecionalidad, sus obligaciones con los discapacitados son distintas, la obligación de las regulaciones igualmente diferentes, la exigibilidad de los derechos y su estabilidad del reconocimiento en las normas, pues ha cambiado de un modo significativo. Este es el contexto en el que hay que entender la regulación de las cláusulas sociales en la contratación pública. Es importante tener en cuenta este contexto porque las normas de la legislación de contratos del sector público, tanto las normas comunitarias europeas, de las que las nuestras traen razón, como las propias regulaciones positivas en el texto general de la Ley de Contratos del Sector Público o en sus derivaciones y desarrollos en las comunidades autónomas o incluso en las corporaciones locales, esas normas dejan dudas, dejan vacíos, sobre todo en el momento de entender si todas esas prescripciones que ahora vamos a ver que las normas contienen es simple voluntarismo, son declaraciones que están expresadas en las leyes como encomiendas o programas de actuación para que las administraciones públicas las cumplan o dejen de cumplirlas según la coyuntura, según su voluntad, o por el contrario, son preceptos que vinculan las acciones de los poderes públicos. Diré, naturalmente, que entender estas cláusulas sociales en la contratación pública como cláusulas vinculantes para las administraciones públicas es muy relevante, no solo para el sector de la discapacidad o para el entendimiento de los derechos de los discapacitados, sino también muy importante en la coyuntura que ahora viven todas las administraciones públicas, la coyuntura de crisis, para el desarrollo de políticas sociales. Supongo, no he podido estar antes, que ya lo habrán advertido en alguna medida las personas que me han precedido en el uso de la palabra, pero la contratación pública se ha convertido en una manera extraordinaria de poder hacer políticas sociales sin tener que añadir al presupuesto público ni una sola peseta más a los efectos de fijar cantidades o fijar inversiones o desarrollar prestaciones que requieran recursos económicos. Las administraciones públicas tienen cantidades medidas en sus presupuestos para invertir o para contratar y basta con destinar una parte de esas cantidades con orientaciones sociales como para que se puedan hacer políticas sociales sin necesidad de más dinero específicamente cuando no lo hay en una época de crisis. No sé si les habrán hablado ya esta mañana de la tipología, de las cláusulas existentes, las cláusulas sociales existentes en la legislación estatal en materia de contratos, pero les hago yo también un resumen de lo que hay, a efectos de procurar luego una interpretación adecuada de su exigibilidad y de la significación que puedan tener. En la legislación de contratos del sector público, que tomamos como referencia general, no hace en este punto otra cosa que desarrollar las normas comunitarias europeas, principalmente esto, y las cláusulas sociales que pueden encontrarse en favor de personas con discapacidad, también en favor de otras finalidades de carácter social, pero nos interesan hoy las personas con discapacidad, se refieren primero a las prohibiciones de contratar que afectan a todas las personas o empresas que han sido sancionadas por incumplir la legislación social. Incumplimientos que determinarían un rechazo de las propuestas que pudieran formular las empresas sancionadas por esta cuestión o incumplidoras, dice también el artículo 49.1 de las condiciones de ejecución establecidas en base a lo que contempla el artículo 102 de la propia Ley de Contratos. En segundo lugar, están las prescripciones técnicas del artículo 101 de la ley, que permite, obliga a incluir en los contratos, en los pliegos de condiciones de la contratación, condiciones de accesibilidad. Estas prescripciones técnicas no son sino una simple traducción de lo que las leyes en materia de discapacidad establecen para conseguir la accesibilidad universal. No se puede establecer en la legislación sectorial en materia de discapacidad obligaciones para los poderes públicos si luego, con ocasión de la contratación, esas obligaciones se incumplen o no se tienen en cuenta. Y unas de ellas son las concernientes a la accesibilidad universal que cualquier contrato de cualquier tipo tiene que tener en cuenta incorporándolo a las prescripciones técnicas de la contratación. En tercer lugar, en el artículo 102 se incorporan cláusulas concernientes a la ejecución de los contratos. Son cláusulas que permiten imponer condiciones por razones de orden social a la ejecución de los contratos y también penalizar por el incumplimiento de esas condiciones. En cuarto lugar, la incorporación de exigencias sociales en los criterios de adjudicación de los contratos. Quizá esta previsión que está en el artículo 134.1 de la ley sea la que ha dado lugar a mayores controversias, si se puede hablar de controversias en esto, mayores dificultades interpretativas y también mayor oposición por parte de algunos órganos de la administración pública, de las administraciones públicas, a la aplicación de este tipo de cláusulas. Como saben, en materia de contratación pública, por imposición de la normativa comunitaria, el criterio de adjudicación central de cualquier contrato es la proposición económica más ventajosa. Hemos salido de las fórmulas más flexibles que se permitían en materia de concursos y la adjudicación se basa ahora en la mejor oferta económica, la oferta económica más ventajosa. La cuestión es si esa oferta económica hay que evaluarla simplemente con un criterio monetario, dinerario, el que ofrece más por menos dinero, o dentro del concepto lo que es económicamente más ventajoso pueden incluirse también otro tipo de valoraciones, entre ellas las de carácter social, porque es barato, lo que socialmente también cumple una misión determinada. La conclusión que hay que extraer de la interpretación del artículo 134.1 es que lo social forma parte de la valoración económica y que, por tanto, puede incluirse a la hora de llevar a cabo una valoración de las ofertas que es económicamente más ventajosa a una oferta que tiene componentes sociales, componentes favorables a la discapacidad, que otra que no lo tiene. En quinto lugar, me he referido a esto que de nuevo reitera el artículo 230, las cláusulas relativas a la accesibilidad y la eliminación de barreras. En sexto lugar, una cláusula parecida a la que concierne a la adjudicación que antes he referido son las preferencias en igualdad de condiciones económicas. Es otra cosa distinta. Una cosa es la evaluación de la oferta económicamente más ventajosa y otra distinta, suplementaria, complementaria. La adjudicación en condiciones de igualdad entre ofertas económicamente iguales a las empresas que tengan más del 2% de discapacitados, según admite la disposición adicional sexta. Y, por último, las reservas de contratación a las que alude la disposición adicional séptima, que es una prescripción en virtud de la cual las administraciones públicas pueden reservar algunos tipos de contratos para centros especiales de empleo o para programas de empleo protegido cuando las empresas en cuestión tengan más de un 70% en la plantilla de personas con discapacidad. Este es el esquema general en el que no me voy a detener más porque supongo que ya se ha hablado algo de él y será el tema preferente de los debates que tengan aquí a lo largo de esta mañana. Añadiré a la exposición anterior cuáles son los problemas aplicativos más importantes que ya se han detectado. Problemas aplicativos se han planteado ya de todas clases. El primero, el más duro y el más elemental, ha consistido en que todo esto que acabo de contar son una serie de inventos del legislador comunitario que resultan contrarios al mercado, a la libertad de empresa, a la libertad de disposición de las administraciones públicas, a la igualdad y a no sé qué otros valores que se han opuesto al cumplimiento franco y sin condiciones de las cláusulas que he referido. Algunas de estas objeciones están motivadas, dicho sea sin ambages y delante de un público formado, creo, mayoritariamente por empleados públicos o altos dirigentes de las administraciones públicas, está motivado por la pereza. Realmente, incorporar cláusulas sociales a la contratación obliga a las administraciones públicas a un esfuerzo que antes no tenían que hacer, porque bastante tienen los órganos de contratación y los demás entidades que participan en la contratación para, además de lo complejo, lo peligroso, lo riesgoso que es contratar mucho más en los tiempos que corren, además tengan que tenerse en cuenta cláusulas de este tipo tan delicadas, tan afinadas, sin experimentar, sin que haya tampoco ninguna seguridad de acierto. De modo que hay que vencer esa pereza, que no es un argumento jurídico, es simplemente un argumento cultural que no tiene nada que ver con lo que las leyes imponen. La siguiente objeción, que aunque les parezca chocante, se ha manejado mucho por órganos importantes en materia de contratación, como las juntas de contratación administrativa, mesas de contratación, en la práctica, es que la adjudicación preferente a los... cualquier preferencia que se maneje en la contratación en favor de personas con discapacidad es contraria al derecho comunitario, por la doble razón de que la discriminación personal está fuera, supone una ayuda, supone un apoyo económico a un colectivo determinado, y ya se sabe que las ayudas que favorecen a unas empresas en favor de otras son siempre incompatibles con el derecho comunitario, y además porque habría aquí un apartamiento del criterio de adjudicación y la utilización de fórmulas estrictamente económicas en el regimiento de la adjudicación de los contratos. Bien, que estas cláusulas sean contrarias al derecho comunitario es la cosa más extraordinaria que se puede decir de ellas, porque vienen del derecho comunitario y es el derecho comunitario el que las ha impuesto. Tenemos las gallinas de la contratación metidas en nuestros corrales de Estados miembros de la Comunidad Europea porque el derecho comunitario las ha inventado. Y son transcripciones o transposiciones de directivas comunitarias que así lo dicen. Pero además las avala o las ampara una enorme cantidad de directivas, comunicaciones, jurisprudencia del Tribunal de Justicia que no dejan duda alguna en cuanto a la compatibilidad con el derecho comunitario de esta clase de prescripciones. Como esta fórmula no ha dado mucho de sí, pues otra siguiente ha sido la de proclamar que realmente implica las cláusulas sociales una discriminación positiva en favor de los discapacitados o las empresas de los centros especiales de empleo u otra clase de empresas que favorecen la discapacidad y que esa discriminación positiva sería contraria al principio de igualdad, también para un público culto y adiestrado en materia de discapacidad como el que tengo delante, no tengo que desarrollar que la discriminación positiva de cualquier clase cuando se refiere a situaciones marcadamente desiguales está más que avalada, no solo por la Constitución, directamente artículo 14, que prohíbe tratar diferentemente lo igual, pero no tratar diferentemente lo que es desigual, ni discriminar en positivo lo que tiene que situarse en una posición de salida semejante a la que tienen otros ciudadanos o las que tienen otras empresas. En fin, objeciones de ese tipo, como la restricción de la libertad de empresa, que también se ha manejado en contra de estas porque se obliga a las empresas a que a la hora de contratar contengan sus ofertas unas determinaciones que no incorporarían, de no ser porque la legislación les obliga. Si eso es contrario o no a la libertad de empresa, pues supone desconocer igualmente que el artículo 38 de la Constitución, que es donde la libertad de empresa se reconoce, es un precepto que configura a la empresa, el derecho de empresa, el derecho a la constitución de las empresas, el derecho fundacional a la delimitación que haga el legislador. No hay un derecho de empresa previo a la ley, sino que se puede ejercer tal y como la ley lo determina y en el marco que la ley establece. En fin, estas objeciones globales son objeciones que una por una han sido fácilmente desplazables. No me da cierto gusto personal comprobar que desde que en todos los seminarios, jornadas como esta que se han ido desarrollando desde hace 2 o 3 años, era mucho más importante y denso la cuestión de explicar lo que acabo de pasar casi de puntillas, era la materia principal, porque había objeciones de todos los órganos administrativos a que esto pudiera aplicarse, y hemos hecho no se sabe ni cuántos informes, ni cuántos dictámenes, ni cuántas peroratas dedicadas a vencer en el pulso que se oponía por parte de las propias administraciones públicas, y esto ha pasado a ser una cuestión de segundo orden. De cuestión de primer orden hoy es la cuestión de en qué medida las administraciones públicas están obligadas a utilizar estas cláusulas sociales y qué instrumentos pueden utilizarse para verificar que las empresas que concurren en procesos de contratación cumplen con las exigencias de la legalidad. Diré solamente algunas de las herramientas y las fórmulas que se pueden utilizar. Por ejemplo, hemos dicho, una cláusula social consiste en las prohibiciones de contratar. En el artículo 49.1 se dice que no pueden contratar las personas, las empresas que hayan sido sancionadas por incumplir la legislación social. Esta es una prohibición que determinará la exclusión del licitador. ¿Quién hace esa comprobación? ¿Quién hace esa verificación? Pues naturalmente los órganos de contratación, que la pueden hacer directamente. Esa exclusión les corresponde, no es una potestad que sea ejercitable voluntariamente, sino un poder función, técnicamente, por tanto, una competencia de obligada utilización, no una facultad voluntariamente disponible. Más delicado puede ser utilizar la aplicación de otras cláusulas como la verificación de si las empresas licitadoras cumplen o no con la legislación en materia de discapacidad. Acuden a un determinado concurso público, empresas varias, y los órganos de contratación, si son muchas, difícilmente pueden saber si se está o no cumpliendo con las cláusulas, se está cumpliendo o no con la legislación. Digamos que el cumplimiento de la legislación, la verificación del cumplimiento de la legislación, tampoco es algo disponible para ninguna administración pública. Vivimos en un país, bueno será decirlo, en el que nos cuidamos mucho más de hacer leyes, hacemos muchas, que de verificar que se cumplen. Los legisladores parece que hacen las reformas simplemente produciendo normas, pero no arbitran siempre mecanismos de control de que las prescripciones de las normas se llevan a la práctica. Casi en ninguna materia ocurre esto tan escandalosamente como en materia de discapacidad, porque tenemos leyes casi perfectas. Las leyes españolas han sido casi más avanzadas que ninguna otra europea y contienen prescripciones hermosísimas, pero puestas en el papel. Del papel, de la letra de la ley a la práctica, pues ha habido aquí siempre una gran distancia. Pues bien, cuando los órganos de contratación tienen que verificar que esa legislación social está cumplida, tienen una dificultad técnica importante. La obligación de verificar está en la ley, no en la ley de contratos, sino en la ley general de procedimiento administrativo, en la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas, que tiene un precepto relativamente nuevo, el 39 bis, que procede de la reforma de 1999, donde establece con carácter general la obligación de las administraciones públicas de inspeccionar, controlar, verificar que las empresas y administrados cumplen con las normas que les son aplicables. Por tanto, se puede por parte del órgano administrativo que está actuando, en este caso un órgano de contratación, verificar que realmente el licitador cumple con las exigencias de la legislación. Como no es siempre sencillo hacer una verificación por vía de inspección, porque no hay medios, porque no hay la forma, también nuestro ordenamiento comprende maneras de acceder a la información sin necesidad de que sea la propia administración la que activamente se la procure, sino exigiendo esa información al propio interesado. Después, igualmente, de las reformas de la Ley de Régimen Jurídico, tenemos ahora un artículo 71 bis que, aunque tenga otra razón de ser original, ha regulado las declaraciones responsables en términos generales que también son utilizables en materia de contratación. Al contratista se le puede exigir una declaración responsable de que cumple esas condiciones con todas las consecuencias en caso de error, omisión o falsedad que la ley establece para los supuestos de declaraciones responsables omisivas o falsas. Otras maneras de actuar ya requieren una política aplicativa positiva por parte de los órganos de contratación y las administraciones públicas adjudicadoras, las administraciones públicas de los que dependen. Hay una cuestión muy importante, que es en qué medida es obligatorio o es facultativo incorporar en los pliegos de condiciones de la contratación ese tipo de cláusulas. Otro caballo de batalla que no está definitivamente resuelto por los que somos, como yo, creyentes en que las cláusulas de contratación son una joya que nos ha puesto delante el legislador y que debemos llevarlo hasta sus últimas consecuencias. ¿En qué medida esto es, son o no vinculantes? Los escépticos, los que postulan la voluntariedad o el carácter facultativo de las cláusulas, se apoyan en algunos conceptos que usa la legislación, fundamentalmente la fórmula podrán los pliegos de condiciones establecer, en un caso condiciones especiales, podrán establecer reservas, de lo que cabe la interpretación de que existe la facultad de hacerlo o no hacerlo. Me resulta inaceptable esta interpretación. Me resulta inaceptable por una razón de orden general, que es la razón de la que partía. El sentido de la discapacidad en la Constitución obliga a entender los derechos de los discapacitados de una determinada manera, que ya he explicado, que es incompatible con considerar que las administraciones públicas pueden o no pueden hacer políticas que sean favorables a la discapacidad. Tienen que hacerlas porque están satisfaciendo un derecho que hoy es un derecho constitucional. El podrán, por tanto, solo tiene una interpretación parecida a la que históricamente los administrativistas dedujimos del artículo 109 de la vieja Ley de Procedimiento Administrativo cuando hablaba de la revisión de oficio. Podrán, si los contratos a los que se refieren los pliegos por su naturaleza admiten la incorporación de cláusulas sociales, permiten la ejecución a través de centros especiales de empleo, permiten realmente que el objeto de la discriminación positiva, el objetivo de la discriminación positiva, se pueda cumplir. De modo que hay que incorporar esas cláusulas a los pliegos de un modo prescriptivo. Y además, para cerrar la discrecionalidad, que en último caso existe esa discrecionalidad interpretativa de los órganos de contratación en particular, o los órganos que se ocupan de la formulación de los pliegos, yo creo que hay que postular que los órganos superiores de la administración, de los que depende toda la política de contratación, tendrían que hacer, como han hecho algunas administraciones públicas ya con mucho éxito, instrucciones generales desde las que vincular los pliegos y los formularios a través de los cuales se contrata, instrucciones generales, donde se reduzca la discrecionalidad y se den criterios mucho más finos, afinados, respecto de la incorporación de las prescripciones y cláusulas que contempla la legislación de contratos. Me queda por decir, y con esto termino, que realmente, además de los problemas aplicativos de orden jurídico, que son los que he expuesto, o son algunos de los que he expuesto, existen también para la aplicación de las cláusulas sociales dificultades importantes de orden práctico. Hace falta poner en movimiento la ley, practicarla, usarla para romper con las pequeñas barreras que las situaciones establecidas oponen. La pereza a la que me refería antes no es la menor, pero es una de ellas. Pero otra más importante es que realmente, para que todo el artilugio de las cláusulas sociales funcione, hace falta al menos que tres grupos de agentes estén de acuerdo. Las administraciones públicas, en cuanto que entidades licitadoras, las empresas que licitan, que contratan habitualmente con la administración, el segundo grupo, y tercero, las empresas que tienen los centros especiales de empleo, las empresas que tienen incorporadas a sus plantillas personas con discapacidad. Hay aquí un triángulo que ha nacido separado con completa independencia, tres grupos que forman un triángulo montado con absoluta separación y que las cláusulas sociales, para funcionar, tienen forzosamente que unir. Porque las administraciones públicas tienen que poder incorporar en sus pliegos de condiciones cláusulas sociales si saben que puede haber empresarios que les respondan con ofertas donde esas cláusulas sociales se incluyen. Y los empresarios, para poder formular esas cláusulas sociales, tienen que saber que hay centros especiales de empleo que fabrican lo que ellos van a necesitar para proveer a la administración pública de lo que el contrato les está exigiendo. De modo que hay aquí un trípode que es necesario unir con las líneas más fuertes que sea posible. Aquí no teníamos ninguna práctica, y todo esto hay que inventarlo, y hay que crearlo, y hay que ilusionarse por ello. Pues bien, termino diciendo que realmente hace ya 3 años se constituyó el Foro de la Contratación Pública Socialmente Responsable, que es una asociación sin ánimo de lucro en la que he tenido yo también el honor de poder participar en los momentos fundacionales, que trata simplemente de ponerle ligaduras a ese triángulo, ligar esas tres partes para hacer posible, la aplicación de la ley. Se trata de una asociación que ha incorporado a las mayores empresas del país en estos momentos, a buena parte de la administración pública, y que está ayudando con sus propios recursos técnicos a la formulación de ideas, de pliegos modelo, a resolver problemas interpretativos y cualquier otra dificultad que pueda oponerse a la aplicación de las cláusulas sociales de la legislación de contratos. Como este tema será recurrente, espero, en la jornada de hoy, con ello termino. Muchas gracias.
Agradezco muchísimo la intervención del profesor Muñoz Machado. Yo creo que ha hecho un recorrido interesantísimo en la configuración legal y constitucional de los derechos de los discapacitados. Yo creo que ha hecho una llamada muy clara a todos los que estamos aquí a apoyar, a constituir ese trípode, que las leyes están ahí para ser aplicadas con efectividad y que seamos creyentes y no escépticos en materia de cláusulas sociales. Muchas gracias.
Por favor, podemos ir todos a tomar un café y a las 12 en punto continuamos. Gracias.